De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Muy buenas, hoy os vamos a pedir a todos, a los que estáis ahí al otro lado del 101.3 y el 106, un poco de colaboración. Es muy sencillo, ¿vale? Y para nada complicado. Necesitamos solamente un globo. Un globo, eso sí, no vale cualquiera, un globo de color azul. Lo que hay que hacer es hincharlo y colocarlo simplemente en nuestra ventana. Un globo de color azul, atadito bien a la ventana, puede valer, puede servir, por ejemplo, que esté atado a la barandilla del balcón. En definitiva, que ese globo de color azul esté en un sitio bien visible para que todo el mundo sepa que en esa casa viven personas que quieren a una persona con autismo, que respetan la diversidad funcional y luchan por sus derechos, pero además y sobre todo que son muy felices. Nos lo piden varias asociaciones de familiares de personas con autismo en este Día Mundial 2 de abril para concienciar sobre esta enfermedad. Un color azul que también va a estar muy presente en varios edificios emblemáticos, en este caso de la ciudad de Madrid. De azul lucirán hoy el Palacio de Cibeles y también el Templo de Debod. Una oportunidad, por cierto, única para hacer una buena fotografía y, a cambio, conseguir un fin de semana de alojamiento gratuito para dos personas. Es el premio que ofrece el concurso de fotografía turística de la Comunidad de Madrid.
Y de la mano me llevaste a pasear por huertas, Malasaña, Lavapiés.
Apasiónate, así han llamado a esta iniciativa dirigida a los mayores de 18 años. Para participar, lo primero que tenemos que hacer es hacernos seguidores de la página de Facebook de Turismo Madrid. Allí, por cierto, encontráis todas las bases. Pero yo os adelanto que con vuestra cámara tenéis que captar imágenes que reflejen los atractivos turísticos de algunos municipios de la comunidad. Hay muchos que nos gustan, hay muchos donde vivís, los oyentes de Onda Madrid, pero en concreto nos sirven para el concurso de fotografía los siguientes: Alcalá de Henares, Aranjuez, Buitrago de Lozoya, Colmenar de Oreja, Chinchón, Navalcarnero, Rascafría y San Lorenzo del Escorial. Vale todo. A ver, me refiero patrimonio, monumentos, gastronomía, rincones típicos, paisajes naturales, fiestas populares. Eso sí, tenéis de plazo para hacer la foto, para enviarla, para, bueno, completar los datos que os pidan de las bases, hasta el 8 de abril. Por la calle y este Madrid, sigue siendo diferente. A lo largo de ese tiempo de radio, en la sintonía de Onda Madrid, os daremos todos los datos con la ayuda de la Dirección General de Turismo de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid, pero os recuerdo que podéis conseguir una estancia de 2 noches de hotel, desayuno incluido, en fin de semana en alguno de los municipios de estas localidades con más encanto de la región.
Recuerdo de ti, camino de Madrid, las 4 gotas de un otoño que recién llegó.
Una región que, como sabéis, nosotros recorremos a diario, 4 horas de radio que compartimos contigo, si quieres, si te apetece, en busca de esas historias que despiertan nuestro interés y que, pues no, no queremos que paséis por alto. Y que también, te recuerdo que tú puedes hacernos llegar. ¿Cómo? A través del teléfono, el 91-512-8400, 91-512-8400, el correo hoy@ondamadrid.es, tenemos el Facebook, ahí nos encontréis como Hoy en Madrid, y también Twitter, el usuario @hoyenmadrid. Arrancamos la edición de martes de Hoy en Madrid. En la realización está Juanjo Ceballos y dándote los buenos días en nombre de todos los que hacemos este programa, Sergio Martín Roma. Carmen Martín Tejeda, muy buenos días.
Muy buenos días, Sergio.
¿Qué tal estamos?
Pues tengo un poquito sueño, pero en fin.
Un poquito, bueno, hay que ir remontando, ¿eh? De aquí a las dos, hay que ir espabilando. Sí, sí. Sergio Rodríguez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tal la Semana Santa?
Pasada por agua.
Bueno, pero bueno, era previsible. Sí. Era previsible. Que digo que en tu pueblo, en Alcalá de Henares, se pueden hacer fotos para participar en ese concurso de fotografía de la Comunidad de Madrid.
A ver si saco la cámara, que la tengo preparada, recargadita.
¿Por dónde irías tú a buscar una buena foto?
El casco histórico.
El casco histórico, ¿no?
Es el patrimonio de la humanidad y, bueno, hay un recorrido. Bajando desde la Plaza de Cervantes, por ejemplo, que ya tiene allí su miga, fotografiando la estatua central del escritor, de Miguel de Cervantes, te puedes adentrar en la Plaza de San Diego, donde está la magnífica Universidad Cisneriana, todos los patios, hay tres seguidos, ahí cientos de fotografías, por ejemplo. Luego coges la calle Mayor hacia abajo, a la derecha el Hospital de Antezana, que yo creo, como digo, es el predio de la Seguridad Social, era un hospital para pobres del siglo XVI, por ejemplo. Al lado está la Casa de Cervantes. Bueno, si me enrollo mucho me cortas, pero sigues,
no, hombre,
sigues
estamos
andando
el recorrido, estamos viendo, estamos encuadrando la foto, además
sigues andando hacia la derecha, la Casa de Azaña, presidente de la República. Bueno, no es más antiguo todavía, sigues esa misma calle, el primer convento que formó en Alcalá de Henares, nada menos que Santa Teresa de Jesús. Sigues un poquito más abajo, el Palacio Arzobispal, donde nació Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos. Allí hay una plaza preciosa y enfrente la Magistral, la Catedral Magistral, donde puedes entrar también y hacer cientos de fotografías y luego perderte por todas las callejuelas con edificios del siglo XVI, etcétera, etcétera.
Bueno, recorreremos la Comunidad de Madrid.
Alcalde, págamelo.
Busca esos rincones que pueden hacer ganar ese premio, ese alojamiento, pero viajamos mucho más. María José Francisco, muy buenas.
Buenos días.
Hoy nos toca.
Hoy toca coger la... Iba a decir la mochila, no, un maletón y
maletón
bien grande,
no,
porque
lejos.
Sí, nuestro destino es lejano y hay mucho que recorrer, o sea que hay que ir con mucho equipaje.
¿Por dónde nos vamos a llevar el día?
¿Por
de
dónde?
Hoy?
Pues vamos a tomar rumbo al sureste asiático, concretamente Malasia, Borneo y Brunei. Bueno, pues de entrada nos encontramos con Borneo, esa tercera isla más grande del mundo, con todos sus parques nacionales. También hay una ciudad futurista en nuestro recorrido y un paseo en barca por los manglares. Vamos a ver mezquitas, vamos a ver los habitantes y sus casas de un barrio flotante, y a la vez pues también capital de Malasia, Kuala Lumpur, su palacio real, el jardín de los pájaros, las torres Petronas. También visita esa estación de tren famosísima del Orient Express, y como el viaje es un circuito que es muy intenso, que nos van a hablar de las únicas dos salidas que tiene esta propuesta tan maravillosa, terminamos descansando en la isla de Langkawi, cerca de Tailandia, que es una playa, unas playas.
Un lugar paradisíaco.
Paradisíacas totalmente.
Ahí para descansar y desconectar. Muchos empiezan hoy su rutina habitual, sobre todo los chavales en el colegio. Han dejado atrás la Semana Santa, para muchos pasados por agua, como lo decía Sergio Rodríguez. Para muchos tienen ese último recuerdo de lo que costó llegar a Madrid por los atascos de última hora. Pero Maríajo, es que ya hay gente que está pensando en las vacaciones de verano.
Hombre, muchos de los que estamos aquí, por ejemplo. Pero para mí la cuestión no es que ya estemos pensando en las vacaciones del verano, que son ese gran homenaje que todos esperamos al cabo del año, sino que siempre decimos es que nos sabe a poco, es que son pocos días, es que no tenemos vacaciones suficientes. Bueno, pues una es la sensación subjetiva que uno tiene y otra es la objetiva, aquella en la que se ha hecho un estudio y hay datos, números, cifras que dicen claramente de cuántos días de vacaciones tenemos en este país y en qué ranking nos situamos. Bueno,
¿y si
lo vamos
dicen
a saber?
Que somos los que más tenemos.
Bueno, no estamos mal, ¿eh?
Ah, vale. Pero no los que más.
Bueno, venga, voy a ir dando una pista. Contamos con 34 días totales de vacaciones al año, que no son solamente las vacaciones del verano, sino también los festivos nacionales.
Los días de descanso a lo largo del año.
Y los que más tienen son los rusos con 40 días. No estamos mal. Nosotros tenemos 34.
34-40, nos sacan
6. No somos de los que más, pero bueno, estamos ahí por medio.
¿Y los que menos?
Los que menos, México, tienen 13.
13 días. Los mexicanos de vacaciones. Que digo yo que en este recorrido que estamos haciendo, muy turístico en el día de hoy, tenemos que sumar, ¿verdad, Carmen?, a la cámara de fotos o al móvil con cámara, los prismáticos, diría yo.
Sí.
Nos van a venir bien, yo creo, ¿no?, los prismáticos.
Nos van a venir muy bien porque ya nos avisó Becker, volverán las oscuras golondrinas y las oscuras golondrinas están volviendo, porque para eso estamos en primavera. Y además, no solamente están volviendo, sino que además ahora podemos saber dónde han estado, cuántos kilómetros han recorrido y qué ruta han hecho. Es decir, ¿por qué sabemos todo esto? Bueno, pues porque Everlife ha puesto en marcha, ya lo hizo en el año 2011, un programa de seguimiento de las aves migratorias que están volviendo con la primavera hacia sus zonas de cría. Les puso un dispositivo, como una mochilita, en la espalda,
vale,
algunos pajarillos, wow, concretamente a 8 milanos reales, a 3 carracas, a 7 águilas y a 2 cigüeñas blancas. Y es muy curioso porque las está siguiendo vía satélite, que además todo el mundo puede hacerlo a través del seguimiento
en la web, ¿no?,
a través de una web. Y entonces sabemos dónde han estado y sabemos cosas además curiosísimas, como por ejemplo de las 2 cigüeñas blancas que se han seguido, una se ha ido como a 3.000 kilómetros a pasar el invierno. Y la otra 70.
Una reumática y otra tenía toda la vitalidad, ¿no?
Lo que se ha perdido.
Una de ellas está claro que de algo parecía.
Hay que revisar el poema. Volverán las oscuras golondrinas con chips unidos a colgar.
Exactamente.
Le preguntaba yo al comienzo a Carmen que cómo estaba ella, ¿no? Cómo andas de ánimo. Aunque yo te tenía que haber preguntado, ¿no?, que cómo llevas los tristófanos.
Pues mira, yo ahora los
tristófanos, palabra.
Los tristófanos me los noto a estas horas de la mañana así como un poquito dormidos.
Sí.
Pero creo que se me van ya despejando, ¿no? Porque me siento progresivamente como de mejor humor.
¿Y el trigémino?
El trigémino, afortunadamente, no le noto. Porque si lo notara, no estaría aquí ahora mismo.
Bueno, que es un aminoácido,
sí,
el triptófano.
Qué bonito, ¿verdad?
Que
qué bonito.
Nos va a ayudar, ¿no?, a intentar levantarnos el ánimo.
Pues sí. Porque el tristófano es una cosa... A veces es que en el fondo somos química.
Sí, ¿verdad?
O sea, tú puedes decir lo que quieras, pero en el fondo somos un conjunto de procesos químicos. Bueno, pues el tristófano es un aminoácido que hace que funcione bien lo de la serotonina, lo de la melanina y todas estas cosas que nos hacen sentirnos bien.
Uh-huh.
Que nos, además, la melanina nos regula los ciclos de vigilia y sueño, de estar despiertos o no. ¿Ves? Yo la debo tener un poquito así como baja hoy. La serotonina nos hace estar bien, entonces el tristófano, en definitiva, ¿qué hace? Bueno, pues si esto está bien, si lo tenemos en los niveles que debemos tenerlo, si lo tenemos bien,
arriba,
cuidado, pues nos sentimos bien.
Un chintófano, dices.
Tristófano.
Tristófano.
No,
yo lo apunto.
Tristófano.
Eso se compra, sí, se compra o algo.
Bien, pues mira,
sí, 2 kilos de tristófano,
nos van a dar
por
unos
favor.
Consejos. Nos van a dar unos consejos.
¿Me lo pone para llevar, por favor, o me lo vuelvo para regalo?
Eso.
No, pero hombre, pero esto además está muy bien porque te da tema de conversación. En vez
es
de
él
estudias o trabajas, cuando,
¿cómo se llamaba ese papel?
Cuando conoces a alguien le puedes preguntar, oye, ¿tú cómo tienes los tristófanos?
Claro.
Ya está.
Hay que llevar una dieta equilibrada, porque
sí,
en la dieta encontramos tristófanos.
Nos van a dar unos consejos. Vamos a hablar con el doctor Baltasar Ruiz Rosso, que fíjate, es responsable del Departamento de Nutrición y Bromatología de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense y es el autor de un libro, Tristófano, el secreto para volver a ser tú. Nos va a dar consejos para tener bien...
¡Qué bonito título! ¡Me encanta!
Es precioso.
¡Me encanta! Pon tristófano en tu vida.
Sí. Exactamente, es tristófano, el secreto para volver a ser tú. Una guía práctica con ideas, consejos y métodos para controlar los estados de desánimo, decaimiento, estrés, apatía, desgana.
Creo que estamos empezando a leer el libro. Eres el título solo.
Es el título solo. Día 2 de abril, martes. Sergio, además hoy es Día Internacional de la Literatura Infantil y Juvenil.
Del libro, efectivamente, el libro infantil. Se celebra en todo el mundo. Nació allá por el año 67. Ya tiene sus...
Ya lleva recorrido.
Sí, sí. Coincide con la fecha, fijaos, del nacimiento de un escritor muy famoso, de Hans Christian Andersen. Bueno, pues para celebrarlo vamos a tener sendos libros. Hoy, mañana, el lunes tendremos otro también infantil para los más pequeños. El de hoy se titula Las aventuras de Alfred y Ágata. Alfred y Ágata, pues son una serie que ha creado Ana Campoy, que estará con nosotros, muy simpática, y tienen distintas aventuras.
Ajá.
La de hoy es El gran truco de Houdini. Y parte de una premisa, una hipótesis muy graciosa, muy curiosa, y es ¿qué pasaría, qué hubiera pasado si Alfred Hitchcock y Agatha Christie se hubieran conocido de pequeñitos? Imaginaos. Bueno, pues todo tipo de aventuras, ¿no?
Una amistad truculenta.
Sí, esta se desarrolla en Edimburgo, Sir Arthur Conan Doyle les acompaña y se
también
va desde Londres.
Tú imagínate las conversaciones. las conversaciones entre los tres.
Se pondrían de acuerdo para los finales. Yo quiero mayordomo asesino, no, yo quiero institutriz.
No, no, yo quiero un detective listo.
Les encantaban los juegos de pista, claro, a ellos de pequeños. A mí me ha venido a la cama.
Cuando el profesor decía la nota en clase, no me la diga, yo la digo. Yo adivino.
Día para recordar también, ¿no? ¿Por qué no? Esos libros que nos acompañaron en la infancia, con los que compartimos horas, ¿no? Dando rienda suelta a nuestra imaginación. A mí en el día de hoy, por ejemplo, me viene a la cabeza La historia interminable. Yo creo que es un libro de literatura infantil juvenil que yo devoré y que yo todavía conservo, ¿eh? Yo conservo el ejemplar que me di cuando era pequeño.
Yo me acuerdo de la música de la película.
Ay, y mal, ¿no? Y mal con...
Yo recuerdo Momo.
Ah, Momo, sí, es
Momo
verdad.
Momo también,
sí.
De Michael M.
Momo. Y los hombrecillos grises. No, pero es bonito.
No tomaban triptófanos.
No tomaban triptófanos, ves lo que pasa. Si es que hay que tomar triptófanos. Yo a partir de ahora ni croissant ni nada para desayunar triptófanos.
Pues nada, todo el mundo a prepararse una buena dosis que nos hace falta porque compartimos contigo este tiempo de radio hasta las 2, aquí en la sintonía de Onda Madrid.
Hoy en Madrid. Y 106 FM. Onda Madrid.
Madrid apuesta hoy por el color azul en su iluminación. Se une así a un movimiento internacional llamado Light It Up Blue para concienciar a la sociedad sobre el autismo con motivo de la celebración hoy martes del Día Mundial de Concienciación sobre esta enfermedad. Madrid, que se tiñe de azul. Clara Esteban, muy buenas.
Muy buenas, Sergio. Se va a teñir de azul el Palacio de Cibeles, pero todos podemos contribuir. Nos invitan, además, a que pongamos un globo azul, como contabas antes, Sergio, en nuestra ventana, en el balcón, para que todo el mundo sepa que en esa casa, pues quien vive en ella, quieren a una persona con autismo, conviven con una persona con autismo o respetan también esta diversidad funcional, luchan también por sus derechos y además, bueno, pues que son felices.
Seguro que pinceladas de color azul encontramos en la siguiente propuesta. Nos acercamos ahora a una galería que visitábamos hace unos meses. Se trata de Aprendices Visuales en la calle Pozas número 6, que celebran este Día Mundial del Autismo inaugurando la exposición Hablando con el Arte, Autorretratos.
Hoy día uno de cada 150 niños con autismo, son 200.000 en España, son 67 millones en el mundo, y para rendir un homenaje a todos ellos, pues abren al público esta exposición que en parte nace de varios talleres donde se acerca el mundo del arte a las personas con autismo.
Pues vamos a ver los preparativos previos a la inauguración. En la galería nos espera ya Miriam Reyes Oliva, que es cofundadora de Aprendices Visuales. Miriam, muy buenas.
¿Qué tal?
Bueno, ¿qué nos mostráis en Hablando con el Arte?
Estamos aquí, yo que soy Miriam y Amelie, que es la directora de la galería. Y primero vamos a empezar, el autismo no es una enfermedad, es un trastorno.
Sí.
Y es algo que todos deben saber para no confundir los términos. Porque en ese día que es de la sensibilización y estamos todos bajo el hashtag Día Mundial Autismo, lo que queremos es que cada persona un poquito más sobre el autismo, y eso es lo que hacemos en nuestro proyecto. Intentar sensibilizar a la gente que viene, y ahora Amelie os va a contar un poco más, pues, de esta nueva exposición de Hablando con el Arte.
Venga, Amelie, muy buenas.
Buenos días.
Muy buenos días. Decía yo que seguro que alguna que otra pincelada azul encontramos en alguna de las obras que exponéis, ¿no?
Sí, exactamente. Tenemos algunos cuadros aquí de autorretratos. que se han hecho gracias al taller Hablando con el Arte de la Asociación Argadini de Madrid y Fundación Orange, que nos han cedido las obras para poder abrir hoy e inaugurar. Y tenemos algunos autorretratos muy, muy chulos aquí hoy. Mm.
Autorretratos de personas con autismo.
Sí, exactamente. Lo que hacemos en la galería es sensibilizar a la población a través del arte. Es un espacio de exposición donde exponemos a artistas con y sin autismo. Aquí también les integramos a ellos.
Es interesante porque es una doble mirada, ¿no? La del propio el propio artista que tiene autismo, cómo se ve, ¿no? Imagino que es una buena forma de ver pues cómo ellos mismos se ven, puesto que su forma de expresarse hacia el exterior es complicada. Y también para que nosotros les veamos, ¿no? Les veamos ahí, en esos cuadros, en esas obras.
Sí, exactamente. El hecho de tener una exposición justamente de autorretratos, las personas con autismo se han podido pintar en diferentes estilos. Han ido en los museos para aprender los diferentes estilos artísticos que habían, y tenemos algunos cuadros de cubismo, de uh-huh. ilusionismo, también de collage, y es un resultado muy, muy, muy bonito a la vista. Sí.
Uh-huh. A mí el que más me gusta es Dime Conmigo, que son cuadros, si te lo imaginas, pues tienen muchos colores y una cara sido cubista, como cortada en trozos, y nos hace ver mucho eso, cómo el autismo exteriormente no se ve.
Claro.
Y eso es una dificultad para la integración de todas estas personas.
¿Y quién es el artista, el autor de esa obra o autora?
Son varios autores.
Son varios.
O sea, cuatro adultos que han trabajado en un taller, como hemos dicho, de la Asociación Argadini y Fundación Orange, y ellos durante varios años van trabajando esa formación en el arte. Entonces van trabajando diferentes estilos pictóricos, tenemos cubismo, ilusionismo, también tenemos unos colores. Son muy interesantes porque en ellos cada persona con autismo refleja sus intereses. Entonces, están basados en una obra de Gordillo, de Luis Gordillo.
De la serie Luna.
Y entonces, pues, si ves en el cerebro, pues tienen fotografías de todos los intereses que tienen, que eso es una de las características del autismo, que siempre van a tener una serie de intereses restringidos. Cuando le gusta una cosa, le gusta una cosa.
Ajá.
Bueno. Vamos a dar los datos prácticos. Miriam, Amelie, inauguramos hoy. ¿Hasta cuándo se pueden pasar los madrileños y esas cosas?
La exposición en principio durará 2 meses, uh-huh. es decir, hasta mayo. Abrimos hoy y estará abierta hasta final de mayo, sí. Así que las puertas siempre están abiertas a todos los visitantes. Nos pueden enviar un email a galeriaaprendicesvisuales@gmail.com. Pedir su cita previa el fin de y durante la semana, y siempre estamos abiertos.
Calle Pozas número 6, esa es la dirección.
Ahí la dirección para no perderse. Oye, chicas, antes de despedirnos, ¿cómo van los cuentos para aprendices visuales?
Pues muy bien, estamos esperando que lleguen los primeros 1,000 ejemplares impresos que vamos a dar gratuitamente en todas las asociaciones de España, y está tardando un poquito más porque, claro, hemos pedido buenas cualidades para el cuento, que estén plastificados interiormente, para que dure mucho, con su tapa dura, y estamos muy, muy emocionadas de que lleguen ya y poder distribuirlos por toda España.
Claro, porque yo quería también hacer mención, porque aparte es este Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, hoy es el Día Internacional de la Literatura Infantil y Juvenil, así que vosotras tocáis los dos palos, como se suele decir.
Claro, no. Aprovechamos todos.
Esa iniciativa que pone en marcha Miriam y también Amelie. Os dejamos ya, porque sé que tenéis ahora encuentro con la prensa, ¿no? Vais a enseñar a los compañeros gráficos de las televisiones un poquito las obras de arte, ¿verdad?
Sí, tenemos ahora por la mañana a las 11 una rueda de prensa a la que vienen todas las personas que han apoyado el proyecto, y por la tarde a las 8 vamos a tener una inauguración con un catering, así que si queréis venir estáis todos invitados.
Bueno, pues nada, habrá que ver todas esas obras y descubrir lo que hay tras la mirada de estas personas que han estado, recordamos, formándose además durante mucho tiempo para realizar estos cuadros.
Miriam, Amelie, que vaya todo bien.
Muchas gracias.
Venga, besos, hasta luego. El templo de Debod también se va a iluminar de azul. El Real Madrid también se une a la acción de dar un toque azul a este Día Mundial del Autismo. Incluye en su web el logo de esta campaña de la que estamos hablando, Light It Up Blue, y dará charlas informativas para concienciar sobre el autismo a sus más de 5.000 alumnos de escuelas sociodeportivas. Nosotros, Clara, a esta hora, además de hacer visible el color azul, queremos hacer visible las necesidades y preocupaciones de familiares de personas con autismo.
Alguna de las peticiones: lograr un diagnóstico cada vez más precoz para asegurar una atención más temprana y avanzar hacia una educación más inclusiva. A día de hoy se estima que hay aproximadamente 4.000 personas diagnosticadas dentro del trastorno de espectro autista en nuestra comunidad en Madrid.
Vamos a saludar a Antonio de la Iglesia Soriano, presidente de Autismo España. Antonio, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Qué mensaje lanzamos? ¿Qué mensaje hacemos audible, porque es la radio y no visible, en este Día Mundial?
Bueno, básicamente nosotros en este día lo que pretendemos es sensibilizar a la gente, a la sociedad, comunicarle que existimos, que sepan que existimos, quiénes somos, y más que nada, como decís vosotros, insistir siempre en la comunicación de cuáles son los síntomas que un padre debe estar vigilante, no es que debe estar vigilante respecto a su hijo o a su hija, para poder diagnosticar lo antes posible este trastorno. Es fundamental la detección temprana y la intervención temprana. Es una de las cosas que siempre recalcamos, ¿no?
¿Cuáles serían, pues muy por encima, lógicamente, estos signos que podrían dar la voz de alarma y que son tan importantes para comenzar el trabajo lo antes posible y que el niño mejore y alcance todas sus capacidades? ¿Qué es lo que tiene que percibir el padre o la madre?
Lo más básico y al alcance de cualquiera es si su hijo no mira a la cara o a los ojos a los padres, si hace movimientos repetitivos con las manos o con sus juguetes, si no habla, tarda mucho en hablar. Realmente son así cosas, esas cosas son las que más, los primeros signos que pueden tener alguna relevancia. A partir de ahí acudirá un especialista y él lo valorará, y bien, en función de eso ya o bien simplemente es una falsa alarma y no pasa nada, o bien ya decide iniciar una intervención temprana, que es lo fundamental cuando existe el trastorno, lo antes posible.
¿Cómo puede mejorar o cuál es la diferencia entre un niño con autismo detectado de forma precoz, a tiempo, temprano, y uno que quizá se tarda más en reaccionar y se tarda más en ponerse a trabajar con él? ¿Qué es lo que logra ese niño tratado precozmente?
Vamos a ver, básicamente los niños con TEA tienen problemas, una de comunicación y dos de socialización. Entonces, sobre esas cosas son los que se comienza a trabajar intensivamente al principio. Ellos son como esponjas, ¿no? Entonces, cuando los coges muy jovencitos, pues eso, con 2 años, con un poquito más a lo mejor, el iniciar ese trabajo tan pronto y de forma intensiva, lo que hace es que ese terreno ya lo llevan ganado desde el principio, que después es casi imposible hacérselo ganar cuando ya son más mayores, ¿no? Entonces, eso va a mejorar su calidad de vida muchísimo, su capacidad de relación social muchísimo, e incluso pues sus capacidades de comunicación, de habla, etcétera, etcétera.
Estamos hablando de los más pequeñajos, Antonio, pero ¿cómo es la calidad de vida actualmente de las personas con autismo? De las
pues,
adultas.
Bueno, hay de todo. Desde la Confederación, la verdad es que una de las preocupaciones que tenemos es las grandes diferencias que existen entre comunidades autónomas. Hay comunidades de muchas velocidades, desde las que más atendidas están, como podríamos decir, pues por ejemplo, el País Vasco, que es un modelo que todos nos encanta y cómo está funcionando, hasta otras que, bueno, que realmente aún tienen pendientes de valoración a muchos de nuestros chicos. Todavía están sin valorar incluso a estas alturas. O sea que hay una gran diversidad y eso es una de las cosas que queremos poner en valor, ¿no? El que haya unos criterios mínimos, unas exigencias mínimas que se cumplan a la hora de que no haya diferencias entre cómo se aborda el problema en función de dónde nazca nuestro hijo. Eso no es justo, ¿no?
Antonio, como presidente de Autismo España, imagino que pondrás de relieve siempre lo importante que es que las familias estén unidas, que se comuniquen entre sí, que hagan fuerza para mejorar todas estas condiciones y todas estas, bueno, para la calidad de vida, uh-huh, lógicamente, de sus niños. ¿Qué puede hacer una persona que llegue de nuevas a este mundo, al mundo del autismo, pues para poder asociarse, unirse a otras personas y adquirir, bueno, beneficiarse de esa ayuda?
Vamos a ver, hasta a fecha actual las asociaciones han sido fundamentales para abordar esta problemática, ¿no? Porque realmente es una cuestión que era muy desconocida. Yo recuerdo, mi hija tiene 25 años, cuando empezó con el problema y tenía 2, recorrí media España buscando un diagnóstico. Y fue en una asociación aquí en La Coruña, en Aspanares, cuando me la diagnosticó el psicólogo. Entonces, realmente lo fundamental es, desde que se detecta el problema, buscar una asociación, porque ya tenemos desde las asociaciones normalmente estructurados todos los apoyos y las guías.
Claro.
Y después hay otra cosa muy importante, la escuela de padres. Quiero decir que cuando a ti te dan la noticia, el shock suele ser bastante importante, ¿no? A partir de ahí te desorientas un poco, quedas como un poco noqueado. Ahí también es fundamental la ayuda de los otros padres que ya han vivido esa situación, que ya han afrontado su vida y tienen un desarrollo vital mucho más largo y te pueden ya orientar y centrar en cuáles, qué cosas son las importantes, cómo abordarlas, cómo abordar determinadas situaciones, etcétera, etcétera. Y eso sirve, la verdad es que sirve de mucho, porque al final esa sensación de abandono y de desorientación pues rápidamente se pierde, y es fundamental, ¿no?, el afrontar las cosas rápidamente y con serenidad y desde luego pues trabajando para lo mejor para tu hijo.
Bueno, pues damos las gracias a Antonio de la Iglesia Soriano, presidente de Autismo España, por atender la llamada de Onda Madrid. Y Antonio, que todas las ayudas que hagan falta lleguen, ¿de acuerdo? Y que se avance también en la investigación.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, Antonio.
Un abrazo.
Este Día Mundial del Autismo, este día en el que todos damos nuestro apoyo con ese toque azul en nuestras vidas, ese globo en la ventana, en el balcón, o también en los monumentos como la Puerta de Alcalá y el Templo de Debod.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Altamira, Lascaux, Chauvet, las Venus Paleolíticas. El Museo Arqueológico Regional presenta la exposición Arte sin Artistas, una mirada al Paleolítico. Una muestra que indaga en las primeras manifestaciones artísticas de la humanidad, en la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Olvida lo que sabías de los vehículos de ocasión. En Cars and Cars nos preocupamos por ti y por tu vehículo. Lo sometemos a las revisiones más exhaustivas. Certificamos su calidad con peritos expertos y te protegemos con la garantía más completa del sector. Visítanos en la A2 kilómetro 16500 o en carsicars.com.
Thank you.
qué ganas teníamos de primavera, de buen tiempo. Hoy una pequeña tregua, pero bueno, la primavera, queráis o no, ya está aquí, aunque cueste ver que se manifiesta. Llega la primavera, los almendros florecen, las flores empiezan a asomar tímidamente. Nos acompaña ese tiempo inestable, como decimos, propio de la primavera. Y, Carmen, lo decíamos, ¿no? Los pájaros que regresan tras pasar el invierno al sur, a miles de kilómetros. Cuando las nubes lo permiten, podemos contemplar ya las bandadas de pájaros que regresan hacia sus áreas de cría. Y dentro de un tiempo, pues nada, asomarán lo que nos gusta, ¿no? Un espectáculo también de la naturaleza. Saldrán ahí los polluelos.
Sí, qué bonito, que fíjate que justo enfrente de mi casa hay un montón de árboles y ya están empezando a construir el nido los pajaritos. Todos los años por esta época empiezan a construir el nido. Llegan los papás, van haciendo un poco el nido en el mismo sitio siempre. Ajá. Dentro de poco empezarán los polluelos. El problema es que cuando ya empiezan lo ponen los huevos es justo cuando ya el árbol se ha llenado de hojas y ya no se ve bien.
Anda, vale.
Pero bueno. En fin, que como dijo el poeta, volverán las oscuras golondrinas y las golondrinas
volverán.
Efectivamente... volvieron, todos los años vuelven, no solamente las golondrinas vuelven a casa, las cigüeñas blancas, por ejemplo, regresaron en febrero a sus zonas de cría, están regresando los milanos reales, regresan las águilas, pero en la mayoría de los casos no sabemos cómo ni por dónde realizan su migración anual. Bueno, pues por eso desde 2011 Sea Over Life lleva a cabo el programa Migra. Uh-huh. Este programa nos está descubriendo los secretos de la migración de las aves, que por cierto, si ve que levantara la cabeza, ahora mismo podría saber a diario dónde están sus famosas golondrinas y el camino que recorren.
Pero lo decimos, ¿no? A diario, con todo lujo de detalles, ¿eh? Porque se han marcado, ¿verdad? Lo ha hecho Sea Over Life para este programa, diferentes aves, diferentes especies, ¿verdad, Carmen?
Pues mira, han marcado 8 milanos reales, 3 carracas europeas, 7 águilas calzadas y 2 cigüeñas blancas. Uh-huh. Se puede seguir además su recorrido a través de www.migraciondeaves.org. ¿Cómo lo han hecho?
Estamos hablando de marcar a las aves, pero ¿qué es lo que hacen? Claro.
Sí, pues les han puesto un dispositivo en la espalda como si fuera una mochilita que uh-huh. llevan las aves. Entonces, este dispositivo se sigue mediante satélite. Los movimientos, además, se van recogiendo en esta página web que hemos dicho antes. Bueno, es una forma de ir geolocalizando al bichito, al pajarito, y se sabe de dónde sale, los kilómetros que está recorriendo. O sea, en todo momento los técnicos de Sea Over Life saben dónde están los pájaros. Uh-huh. Así saben, por ejemplo...
A ver, tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Hablábamos, por ejemplo, de los milanos, ¿no? Uh-huh. Decíamos que se marcaron 8 milanos reales. Y han seguido la pista varios de ellos.
Pues mira, 5 de los 8 milanos que han marcado han pasado el invierno en España. O sea, algunos no se han ido, ¿vale? Y ahora están volando hasta Suiza y al sur de Alemania.
Esto mira, es, como muchos madrileños.
Sí. Estos son algunos de los españoles que están emigrando a Alemania.
Es decir, que son también aves expatriadas.
Son también aves expatriadas, efectivamente. Hay algunas que no sé qué pasan el invierno aquí, que tampoco hace tan mal tiempo. Pero fíjate el dato curioso, que hay 2 cigüeñas blancas marcadas, ¿no? Una de ellas ha viajado hasta Senegal para uh-huh. pasar el invierno. Estos son 3.350 kilómetros de su territorio de cría lo que ha viajado esta cigüeña. Bueno, pues la otra solamente se ha alejado 70 kilómetros.
Uh-huh. Una a Senegal, otra se ha quedado también aquí cerquita de casa. A lo mejor, quién sabe si es que tienen morriña.
No sé, o a lo mejor ha conocido a un cigüeño de la zona o algo así y ha dicho yo para qué me voy a ir, quita, que la cosa está muy malita. Pero son cosas muy curiosas. Se han marcado esos 8 milanos reales, 3 carracas europeas, 7 águilas calzadas, algunas de ellas ya han vuelto. Uh-huh. Bueno, están volviendo todos poco a poco. Fíjate, de las carracas aquí algunas ya han regresado, ya han recorrido 3.000 kilómetros hacia el norte. Algunas están ahora mismo en Camerún porque las carracas han ido sí. muy abajo, muy hacia Ajá. el sur de África. La verdad es que todo un recorrido impresionante para unos pajaritos que además, bueno, pues tienen el tamaño que tienen. Yo no me lo explico cómo pueden viajar tanto, la verdad.
¿Recordamos la web donde podemos seguir al milímetro los movimientos, Carmen?
Sí, son www.migraciondeaves.org. Uh-huh. Ahí se puede seguir. Además, está muy bien porque te da información sobre las aves. Hay una ficha muy completa de, bueno, pues de cada una que te interese.
Uh-huh. Y ahí lo seguimos. Recordamos, ¿verdad?, que el programa Migra incorpora las últimas tecnologías, ¿verdad?
Sí, son las últimas tecnologías, sistemas de geolocalización y seguimiento remoto. Son emisores satélite, decíamos, unos aparatitos que pesan entre 5 y 35 gramos que llevan en la espalda los pajaritos, uh-huh, y que nos permiten, bueno, pues mediante estos sistemas de geolocalización y seguimiento remoto, conocer los movimientos de las aves. Se puede conocer todo, cuándo empiezan las migraciones, cuándo terminan, los lugares en que hacen parada, porque de vez en cuando, claro, hacen parada. También los puntos de alimentación, el tiempo que tardan en realizar los viajes. También si esta migración es como la de otoño. Bueno
vamos a ver, ¿y para qué nos sirve esta información, esos datos? Se lo vamos a preguntar a Juan Carlos del Moral, que es del programa Migra de SEO Bird Life. Juan Carlos, muy buenas.
Hola, buenos días.
Con toda esa información que nos nutrimos, ¿a nosotros para qué nos sirve? ¿Qué hacéis con ella?
Bueno, pues realmente conocemos cuál es el estado actual de la biodiversidad, dónde están los pájaros en cada momento y cómo va variando eso, nos determina qué especies están amenazadas y qué especies no y por qué, con lo cual nos permite realizar esfuerzo para salvar aquellas especies o trabajar a favor, uh-huh, de aquellas especies que más amenazas tienen, y también identificamos dónde tienen las amenazas, dónde están muriendo, cuáles son los sitios más importantes porque paran todos a descansar, y entonces nos permite gestionar el territorio también para proteger, identificar las áreas que hay que proteger, protegerlas y que sigamos manteniendo la biodiversidad en el mejor estado posible.
Decíamos que el programa Migra incorpora las últimas tecnologías en el sistema de geolocalización, es un seguimiento por satélite, ¿no?
Eso es, les ponemos, pues ahora les ponemos unos aparatitos a cada pájaro, pues igual que el que llevamos más o menos en el coche, pero mucho más pequeñito y adaptado, uh-huh, a su forma, y nos está diciendo dónde están en cada momento. De forma que, sí, cuando marcamos pues cientos de ejemplares, como tenemos ahora marcados, pues muchos nos determinan que determinadas áreas son las mejores y nos determinan que esas áreas las tenemos que proteger porque paran casi todos ahí por determinadas condiciones del terreno, y entonces son las áreas más importantes para las aves, que si no las mantenemos bien protegidas, pues les quitaremos sus puntos de alimentación, sus puntos de descanso y les limitaremos la vida, porque estaremos poniéndole todo mucho más difícil, que es realmente lo que hacemos las personas.
Uh-huh. Y se puede seguir además todo el mundo que quiera el viaje a través de www.migraciondeaves.org. ¿Qué encontramos en esta web?
Eso es, ahí pues se puede ver todos los ejemplares de todas las especies que hemos marcado, se puede habilitar uno o varios ejemplares y se puede ver la ruta de la migración exacta que ha hecho cada pájaro. Algunos ya llevan el aparato hasta 4 años, y entonces podemos ver dónde crían, dónde invernan, por dónde hacen toda su migración, si hacen la misma migración en primavera o en invierno, o sea, cuando van a invernar o cuando, uh-huh, vuelven de invernar, si la repiten todos los años exactamente igual, y bueno, multitud de variables. Se pueden ver gráficas de la distancia recorrida en cada momento, podemos parar la gráfica en cada momento y ver la fecha en que se encuentra en cada punto. Entonces, bueno, da unas posibilidades que hasta ahora eran inviables, porque hasta ahora lo que hacíamos era ponerles unas anillas a los pájaros de la pata, y cuando buenamente aparecían muertos, pues mira, ha aparecido un muerto ahí, así que sabemos que se fue marcado aquí, que fue recuperado aquí, pero no sabemos por dónde pasó, ni si allí estaba descansando o qué hacía, porque no tenemos el historial previo y el posterior. En fin, son unos avances tecnológicos que nos permiten conocer la biología y muchos detalles de la biología de cada pájaro, y podremos tener mucha más información para poder ayudar a su conservación con mucho más detalle.
Migraciondeaves.org, ahí podemos seguir ese viaje migratorio que no pierden detalle y siguen la pista la gente de SEO Bird Life. Juan Carlos del Moral, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, pues nada, que volverán las oscuras golondrinas, que las tenemos por aquí, y a disfrutar de los prismáticos.
Que a disfrutar de los prismáticos, efectivamente.
Para divisarlas bien. Enseguida abrimos nuestra biblioteca. Apostamos en el día de hoy, como no podía ser de otra manera, por la literatura infantil juvenil.
Nuestro teléfono 91 512 8400. 91 512 8400.
No hace falta que nos des las gracias. Llévate un Peugeot 207 Plus con control de estabilidad ESP, climatizador manual, radio CD MP3, herbas frontales y laterales, ordenador de a bordo y mucho más por solo 9.200 euros. De nada. Infórmate en tu concesionario Peugeot.
Acércate a Autorally, Avenida Constitución 10 y 116, Torrejón de Ardoz, Vía Complutense 94 y Avenida de Madrid 30, Alcalá de Henares.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
Grandes hitos de abril por Ford. En abril de 1961, Yuri Gagarin se convierte en el primer ser humano que viaja al espacio. En abril de 2013, Ford pone a la venta el Ford Fiesta por 8.490 euros, con aire acondicionado y 5 años de garantía. Un precio así entrará en la historia. Ven a tu concesionario Ford antes de que termine abril. Red Ford de concesionarios.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Me veo, Sergio Rodríguez, me veo a ti y a mí con la lupa, ¿vale? Con esta musiquita, siguiendo las pistas.
Claro, de los prismáticos pasamos a la lupa y un pequeño kit de laboratorio para ir analizando
que sí,
pruebas.
Claro, y ver si pillamos huellas dactilares. Hoy se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil y coincidiendo con esta celebración, tanto hoy como mañana, vamos a tener sendos libros para los más pequeños. El de hoy, Sergio, se titula Las aventuras de Alfred y Agatha. El gran truco de Houdini. Alfred y Agatha ya son conocidos en el mundo de la literatura y su creadora es Anna Campoy.
Pues sí, antes de nada recordamos brevemente, hay que decir que desde el año 67, el 2 de abril, coincidiendo con la fecha del nacimiento de Hans Christian Andersen, como decíamos al principio, la Organización Internacional para el Libro Juvenil promueve esta celebración del Día Internacional del Libro Infantil con el fin de promocionar los buenos libros infantiles y juveniles y la lectura entre los más jóvenes. Y cada año una sección nacional es la patrocinadora internacional de esta jornada. Selecciona a un escritor o escritora representativos y a un reconocido ilustrador o ilustradora de su país para que elaboren un mensaje dirigido a todos los niños del mundo y también un cartel que se distribuye por todo el orbe y se promueva la celebración en bibliotecas, centros escolares, librerías, etcétera. Bueno, dicho esto, vamos con la autora y el libro. Venga. Anna Campoy ya la conocemos, nació aquí en Madrid. Desde pequeña sintió especial atracción por los libros para niños y para los no tan niños también. Se licenció en comunicación audiovisual en nuestra Complutense, fue alumna de guionistas como Juan Antonio Porto y Miguel Rubio, con este último colaboró en diversos trabajos para cine y televisión. También estudió en la Escuela de Escritores de Madrid, donde cursó la especialidad de literatura infantil y juvenil. Durante un tiempo intercaló numerosos encargos para cine, para televisión, prensa escrita, como redactora, realizadora o guionista. Ha trabajado en medios como Radio Televisión Española o Cuatro. Actualmente trabaja como periodista y escritora. La saludamos ya. Ana, venga. Muy buenos días. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, feliz día del libro infantil juvenil.
Muchas gracias, es nuestro día y tenemos que celebrarlo, claro que sí.
Claro que sí. Bueno, Ana, antes de nada, para los que todavía no conozcan a este personaje, a estos personajes, Alfred y Agatha, tengo que decirte que mi compañera más próxima en la redacción, Carmen, tiene dos niños y se conocen de pe a pa las aventuras de Alfred y Agatha, me lo acaba de comentar. Bueno, sí. Para lo dicho, para los que no los conocen, ¿quiénes son? Porque aventura es una hipótesis que ya decíamos también aquí hace un rato. ¿Qué hubiera pasado si nada menos que Alfred Hitchcock y Agatha Christie se hubieran conocido de niños?
Pues imaginad lo que hubiera pasado, que montan una agencia de detectives que es infalible en todo Londres, porque con esos dos, con esos dos personajes de cabecera que son tan expertos en el misterio y en las historias de detectives, pues eso es lo que pasa, que montan una agencia de detectives y se dedican a resolver casos.
¿Hay duelo de egos? Claro, porque...
Pues no, porque, a ver, la colección parte de un Alfred apocado, vergonzoso, en cambio Agatha es muy pispireta, muy vivaracha, y al contrario, Agatha tira de Alfred y procura que su autoestima crezca.
Bueno, en la portada, de hecho, está ella tomando el tren primero,
sí,
y él
sí,
está
haciendo un gesto,
me dejas pasar, subo, algo así.
Sí, en la portada del quinto título, ¿verdad? Sí,
sí,
ese es el quinto título que hemos lanzado esta temporada, es El gran truco de Houdini, y sí, ella está adelante. Además es que el libro es un homenaje a Asesinato en el Oriente Express, porque ya tocaba, entonces, pues, ella es importante en este libro.
Uh-huh. Bueno, libro de misterios, de pistas, como dice Sergio, pero también de viajes, ¿no? Con cambios de escenarios, como no podía ser de otra manera, ¿no? Yendo en el Orient Express.
Sí, en este libro ellos parten... Hay una anécdota curiosa, y es que ellos parten de Escocia porque uno de los personajes que les acompaña es Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, que es el vecino de Agatha y es amigo de los niños. Entonces, la anécdota curiosa es que todo parte de la casa de Arthur Conan Doyle en la que ellos están alojados, y casualmente yo cuando estuve estudiando en Edimburgo, en Escocia, me alojé en esa casa.
Anda.
Entonces me pareció bonito, ya que yo conozco esa casa, sé cómo es por dentro, pues reflejarla. Sí, bueno. Y como era mi compañero de piso, nos falló la cuarta dimensión ahí, pero pues hacerle ese pequeño homenaje a Conan Doyle, que me hizo ilusión.
¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba exactamente, en Edimburgo?
¿La casa?
En el 23 de George Square, cerca de la Universidad de Edimburgo.
Ajá.
Ahí está la casa, de hecho.
¿Y cómo es la casa, Ana?
Pues la casa es esta, la típica casa pues del siglo XIX, cuatro plantas. En la época en la que yo vivía estaba dividida en dos partes, una la propiedad era de la Universidad de Edimburgo y la otra era de una propietaria que nos alquilaba habitaciones a estudiantes.
Uh-huh. Bueno, maravilloso el paseo en Edimburgo por la calle principal, bajando del castillo desde arriba,
sí,
y hasta desembocar en Holyrood, en el otro palacio de abajo, ¿no?
Es precioso Edimburgo, es una ciudad maravillosa.
Y además al lado tiene la sede del Parlamento, que fue hecha precisamente por un arquitecto español también, al ladito.
Sí.
Bueno, y trasladas a Conan
Doyle... Después de Madrileños por el Mundo...
Hay que ir ampliando escenarios. Bueno, y salen, lo dicho, personajes históricos, ¿no? Esto es, digamos, un acicate para los propios niños, para que vayan conociendo realmente, dentro de la ficción, personajes reales, ¿no?
Exactamente. Sale Conan Doyle, al llamarse El gran truco de Houdini, pues ahí tenemos una pista, y es que sale Houdini, Harry Houdini el mago, que era amigo realmente de Arthur Conan Doyle. He procurado trasladar en los libros detalles históricos reales. De hecho, cada uno de los libros detrás tiene un apartado que se llama ¿Sabías qué?, que cuenta las curiosidades en las que me he basado para la trama de las novelas, porque procuro investigarlas mucho. Luego está muy bien descubrir que muchas de las cosas que cuentas pues pasaron realmente.
Sí.
Pero vamos, como decíamos, Houdini viaja con ellos en ese tren. Es un trayecto especial porque tienen que proteger un diamante que existe realmente, que es el diamante Koh-i-Noor, que es una de las joyas de la Casa Británica, y entonces ellos tienen que protegerlo de un supuesto ladrón que ha amenazado con que lo va a robar.
Uh-huh.
Entonces, bueno, ahí parte la trama, el gran truco de Houdini.
Te me has adelantado a mi pregunta próxima, que era esa precisamente, la parte final del ¿Sabías qué? Ahí precisamente sacas, para que los niños lo sepan, pues personajes como Houdini y Arthur Conan Doyle, objetos como ese diamante y especies como el tigre blanco también.
Sí, sí.
En peligro de extinción.
Sí, sí, porque el ladrón, el nombre que tiene es el tigre blanco. Sí. Nadie sabe cómo es, nadie conoce su aspecto. Y ese es su nombre de guerra, por así decirlo, ¿no?
Uh-huh.
Y el tigre blanco es un tigre muy especial, no se le ve muy habitualmente, hay muy poquitos. Entonces me pareció un buen nombre para un ladrón que no se sepa su aspecto.
Mira, yo estuve el otro día, Ana, con la unidad móvil en los campamentos de Semana Santa del Zoo Aquarium de Madrid.
Sí.
Y estuvimos allí didácticos, ¿no?, para que los chavales convivan con los animales y aprendan todo. Y estaban todos impactados con el tigre blanco, porque existen muy poquitas especies y porque, claro, está en peligro de extinción porque muchos cazadores, como hay la creencia de que sus testículos son mágicos para hacer,
claro,
pócimas mágicas, pues
sí,
están, y nos lo contaron al detalle, les impresionó a los chavales, así que seguro que lo van a devorar con avidez Alfred y Agatha.
Uh-huh. Desde luego, curiosidades.
Oye, yo tengo una curiosidad. Ana, ¿cómo ha ido evolucionando tu relación con los personajes? Porque ya tenemos una nueva entrega del libro, ¿de acuerdo? Pero según ha ido pasando volúmenes, ¿cómo ha sido tu relación con ellos, con Alfred y con Agatha?
Pues es una pregunta muy bonita, porque la verdad es que me lo he llegado a plantear. Al principio ellos eran un homenaje a dos figuras de reales, ¿no? Pero los personajes han ido adquiriendo entidad propia. Yo siempre procuro que haya un fondo. No quiero hacer meras tramas detectivescas. Siempre procuro que los personajes cuenten cosas, sientan cosas, que los niños se puedan identificar con ellos, o sea, darles profundidad y capas. Entonces, los personajes han ido evolucionando muchísimo desde el primer libro. Hay un arco muy grande. Siempre hay un arco en cada novela en el que un personaje tiene que aprender o descubrir algo. Pero ellos han evolucionado de tal manera los cinco libros que he procurado que se haga de una manera regular, en el que vayan superando determinadas cosas como personajes mismos y también en su relación entre los dos. Luego hay un tercer personaje que es la perrita, que es Morritos Jones, que también tiene su importancia en las tramas y es como la tercera parte de un trío en el que pues hay diferentes relaciones.
Uh-huh. Bueno, curiosidad ahora respecto a la autora, por mi parte, Ana, ¿cómo se compatibiliza, por ejemplo, una labor tan seria como la que has hecho o estás haciendo, ¿no?, de periodista institucional? Creo que estabas en el Congreso de los Diputados, en una experiencia ahí audiovisual también, y la de autora de libros para pequeños, ¿cómo se cambia ese chip?
Pues actualmente no se cambia, porque ya estoy dedicada plenamente a la literatura, pero mi último trabajo de periodista institucional, estuve en alguna redacción institucional. Y sí que es cierto que es difícil, porque la escritura requiere muchísimo tiempo, muchísima dedicación, pero también te ayuda a saber qué es lo que quieres, porque uh-huh. cuando dedicas fines de semana, cuando te levantas a las 6 de la mañana, cuando te acuestas a las 3 de la mañana porque quieres hacer eso, realmente es que te gusta mucho. Yeah. Y a veces ese es el camino que tienes que tomar.
Uh-huh. Bueno, comienza esta quinta entrega de Alfred y Agatha precisamente con una cita del mago de Oz. Y sí. En ella se viene a decir que los grandes magos no dejan de ser personas simples, sencillas.
Sí, porque tendemos mucho a idealizar a todo el mundo que realiza algo especial, ¿no? Un escritor, a un actor, a un mago, ¿no? Pero en el fondo esas personas están realizando una labor creativa o que les gusta y tienen sus sentimientos y tienen sus inseguridades, que es sobre todo lo que yo quiero transmitir en este libro. Uno de los mensajes especiales del libro es que todo el mundo tiene debilidades por muy idealizado que esté. Todos somos personas y todos tenemos nuestros fallos, no hay nadie perfecto.
Uh-huh. Su talón de Aquiles.
Sí,
es verdad.
Otra curiosidad, Ana, ¿qué libros leías de pequeña?
Pues yo leía todo lo que caía en mis manos, porque tuve una gran suerte. Y es que yo fui niña durante los años 80 y hubo una explosión impresionante de literatura infantil. Nos trajeron traducciones muy buenas. Ahí fue cuando pudimos descubrir a Mijael Ende, cuando pudimos descubrir a Roudal, a muchísimos, esas colecciones de Barco de Vapor, Alfaguara, que se encargaron muy bien de hacer. Y entonces leía cualquier cosa, la verdad es que tuve suerte.
¿Conservas alguno de esos libros de infancia?
¿Perdón?
Que si conservas alguno de los libros, Ana.
Uy, estos mira, estoy ahora mismo delante de mi librería en casa y tengo cuatro baldas llenas.
¿Qué me dices?
Sí, mis libros son mis libros de cabecera. Hay una autora infantil, tiene que estar al día de lo que se publica, pero tampoco puede olvidar de dónde viene. Entonces, no viene mal consultarlos, porque muchos de esos títulos hoy en día se puede leer perfectamente. Gente como Roudal, que es un autor que falleció hace bastante tiempo, tiene libros totalmente actuales.
Nada, nos quedan 30 segundos, Ana, pero yo te tengo que trasladar ya lo que es la última la pregunta para cerrar. ¿Habrás esta entrega?
Por supuesto, está ya casi acabada y vamos, casi lista para el horno.
Bueno, la esperamos,
no hay
aquí.
Problema.
Pues esperemos hablar de ella, porque será buena señal.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a ti.
Ana, feliz día, lo he dicho.
Muy
hasta
bien.
Luego, un beso grande.
Hasta luego.
Las aventuras de Alfred y Agatha, el gran truco de Houdini. La novela infantil de Ana Campoy, nuestra recomendación en este martes 2 de abril. Actualizamos ahora la información en la sintonía de Onda Madrid y luego volvemos. Estamos contigo, te recuerdo, hasta las 2.